Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder discernir y para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder atesorar estas cosas en nuestro corazón, para poder seguir creciendo espiritualmente y para conocer toda tu voluntad para nosotros en esta dispensación en la cual vivimos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando la administración divina de la historia, las dispensaciones. Estamos viendo lo que es el libre albedrío bajo el plan de Dios. El plan de Dios a todas las personas tomar su propia decisión en lo que tiene que ver con la salvación. Todos venimos al mundo, ¿de qué forma? ¿Cómo venimos a este mundo? Espiritualmente muertos. Muertos espiritualmente, y tenemos la opción de creer en el Señor Jesucristo para la salvación. Entonces, la historia humana como proceso de apelación del conflicto angélico revela la esencia de Dios. Y vemos que Dios es bondadoso, ¿verdad? Pero debido a que también es soberano, su plan tiene que proseguir. Entonces, la soberanía implica que su paciencia para con la raza humana al retardar la sentencia y su bondad en dar la oportunidad tras oportunidad de aceptar su gracia no pueden seguir indefinidamente. O sea, no puede haber una prórroga persistente en lo que concierne al plan de Dios, porque tiene que haber un momento en que esto tiene que caducar. Él le ha dado al hombre cierta cantidad de tiempo para vivir, y cada persona que entra en el escenario de la historia tiene que decidir por su propia cuenta a quién va a servir. ¿Va a servir a Dios o va a servir al mundo? Entonces, claro está que como fue ilustrado poderosamente en el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos que cuando Jesucristo se retiró del Israel incrédulo y fundó la iglesia, Dios soberano finalmente tuvo que proceder con su plan perfecto. O sea, esto es algo que nos manda Dios a hacer a nosotros. Si hay alguien que en nuestra esfera, nosotros, todos, cada uno de nosotros tenemos una esfera inmediata de amigos, tenemos una esfera inmediata de conocidos, una esfera inmediata de familia. Dios nos pide a nosotros que nos separemos de las personas que son negativas. O sea, separar en el sentido de no compartir una vida privada con ellos, una vida muy, muy estrecha con ellos. No quiere decir que lo vamos a odiar, ni mucho menos, a lo contrario, lo vamos a amar con amor agape, pero vamos a dar la libertad, que ellos hagan lo que quieran, y nosotros nos separamos para Dios, que es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros somos hechos por Dios, para Dios y para glorificar a su Hijo. Y Dios sabe que si nosotros nos mantenemos con las personas que están aferradas al mundo, no nos va a permitir a nosotros glorificar a nuestro Dios. Entonces es claro está, de nuevo, todo es hecho por nuestro propio libre albedrío. Entonces la decisión es a quién vamos a seguir. Los vínculos familiares son muy fuertes, son muy estrechos, son poderosísimos, pero Dios nos pide a nosotros que nosotros tomamos esa decisión. No nos está diciendo que estemos a un lado por completo a la familia, ¿verdad? Ni que nos separemos de la persona totalmente, tajantemente, no te quiero ver más porque tú no estás, no, eso no es lo que se refiere. Si lo que se está refiriendo es que nosotros no establecemos, siempre existe la cordialidad, siempre existe el amor agape, pero lo único que nosotros le debemos a esta persona es darle el evangelio, recordarle que este mundo es una farsa, ¿okay? Que las cosas que el mundo ofrece, las ofrece para separarnos de Dios. Y que finalmente, cuando el reloj marque el último minuto, nosotros vamos a ir a estar con el Señor y le vamos a tener que dar cuentas a Él de lo que hicimos aquí. Entonces, nosotros podemos andar como sabios o como necios. El necio, claro, está, va a hacer lo que Él quiere en este mundo. El sabio va a hacer lo que Dios quiere. Y esa es la gran diferencia. Entonces, Satanás y sus ángeles caídos y los hombres incrédulos sufrirán al final las consecuencias completas y eternas de la sublevación en contra del soberano y omnipotente Dios. Entonces, mientras que este mismo Dios procede en bendecir a los creyentes para siempre en el estado eterno, estos van a tener, los incrédulos, los que no tomaron la decisión a favor de Dios, van a sufrir esa condenación eterna. Entonces, después de haberle dado todas las oportunidades para creer en Jesucristo como su Salvador, los judíos, y estamos hablando de la historia humana del punto de vista de Israel, porque ahí es donde viene nuestro Salvador, los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y inexorablemente lo hicieron. O sea, sin duda alguna, incluso mañana cuando estemos estudiando el Evangelio de Juan, vamos a ver cómo rodean a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a continuar viendo cómo había un odio tan tremendo para el Señor Jesucristo, que venía a dar lo mejor, lo más lindo, lo más hermoso, que no odiaba a nadie, porque en él no había odio, y sin embargo a él lo odiaron. Entonces los judíos lo rechazaron inexorablemente, y cierto que habían excepciones extraordinarias dentro de los judíos, pero la mayoría de los líderes lo rechazaron. Ahora, los discípulos, las tres Marías y hasta Nicodemos enseñan que se puede encontrar un remanente de creyentes en cada generación y cada dispensación, sin tomar en cuenta y sin nombrar los miles de personas que se salvaron con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando él hablaba, miles de personas se salvaban. Si habían 10,000, pues se podían salvar 2,000. Eran miles de todas maneras. Entonces, aquí lo que tenemos es que siempre está la opción abierta para la raza humana. Entonces, el remanente de Israel era demasiado pequeño para contrarrestar la vasta mayoría de los incrédulos. Y ese es el problema, y ese es el motivo por el cual Dios entonces cambia de dispensación y comienza la nueva dispensación de la iglesia. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en Mateo 13:10, que nos dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas estas parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. ¿Ustedes han oído eso? Cualquiera que tiene, se le dará más y en abundancia. ¿Qué tiene qué? Sabiduría en su corazón. ¿Okay? Esta persona va a tener y se le dará más. ¿Okay? Porque esa persona va a querer más. Entonces ahí, esa es la llave. Yo les he dicho que estos son antecámaras. Hay cámaras y antecámaras y antecámaras en la palabra de Dios. A medida que uno quiere más al Señor y conoce más, eso va proporcionando una nueva llave. La llave se va materializando con la palabra de Dios, y es la que se utiliza para abrir la próxima puerta, la que deja conocer los tesoros y la sabiduría encerradas en Cristo Señor, en Cristo Jesús Señor nuestro. Y por eso, a medida que entramos en esas antecámaras, nosotros nos damos cuenta de que podemos ver cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han brotado del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea que tenemos algo extraordinario. Esto vale la pena. Nada vale la pena más que esto. No hay nada que se le semeje. ¿Okay? Es inexorable el hecho de que nosotros vamos a estar aquí, en este mundo, por un periodo de tiempo pequeño, y después cara a cara con el Señor. Después, cara a cara con el Señor, con nuestro Creador. ¿Qué hiciste? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Verdad? Entonces, vemos que porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto no solamente está propuesto en el ámbito espiritual, sino en el ámbito material también. Hay bendiciones terrenales antes de que vengan las bendiciones espirituales. Aquí tenemos un adelanto de lo que va a ser nuestra vida espiritual en el cielo. Aquí en la tierra, esto vale la pena. Esto es maravilloso. Entonces dice: porque les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Se recuerdan de lo que la pregunta que le han hecho a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 25 del capítulo 10 de Juan? ¿Ah? Él ha dicho: se los he dicho. Y usted, porque dice: ¿cuándo nos dirás? ¿Hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? Y aquí se lo está diciendo: ustedes tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen, ¿verdad? Ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír, oirán y no entenderán. Fíjense qué preciosura. Mañana vamos a ver a Juan. Y viendo, verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Esa es la reversión en el corazón, la insensibilidad del rechazo continuo de la palabra de Dios, el rechazo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el corazón entumecido, endurecido y oscurecido. O sea que próximo al ataque cardíaco, en otras palabras. Entonces, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Aquí está la sanación del alma, del corazón, ¿verdad? Pero dichosos son los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. Está hablando de la gente positiva, que oye, que ve al Señor Jesucristo y que oye la palabra, que están viendo con los ojos espirituales. Ustedes están viendo la realidad, ustedes están viendo lo que es la vida eterna, ustedes están viendo que nosotros somos el cuerpo, y ese cuerpo terrenal no va a estar aquí por mucho tiempo, ¿ok? Entonces tenemos algo superior y maravilloso. No, gracias, Nelson. Entonces, aquí tenemos algo extraordinario. El rechazo entonces que tuvo Israel del Mesías no quiere decir que la misión de Jesucristo haya terminado en fracaso, ni mucho menos. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, pero eso se dijo de antemano, ¿ok? Él sabía, ellos sabían que esto iba a suceder. Claro está, y cuando sucede, no implica la derrota de nuestro Señor Jesucristo, lo contrario. Mire, aquí el asunto es la fidelidad. Fidelidad, 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 fidelidad. ¿Okay? Cuando hay fidelidad, entonces todos los demás se ajustan a la fidelidad de Dios. Si Dios es fiel y verdadero, Él es el justo, el fiel y verdadero, entonces nosotros nos ajustamos a justicia y a su verdad. ¿Se dan cuenta? Es algo maravilloso, y por eso es que el pastor tiene que ser fiel a la palabra de Dios. No importa que venga, no importa, no pasamos todos nosotros por dificultades, que a veces uno dice, no tengo ganas de ir porque mira todos los problemas que tengo. ¿Y ustedes creen que ustedes son los únicos que tienen ese problema? No, a veces mentalmente, a veces las hormonas no están funcionando bien, a veces las cosas no están funcionando, a veces hay cambios radicales. Pero no, eso tiene que seguir fiel, la palabra, fiel y verdadero. Pero el pastor siempre tiene que estudiar, siempre lo tiene que hacer. El pastor que no estudia no puede alimentar. Y el mandato divino, o el requisito divino es: me amas, alimenta mis ovejas, en el imperativo. Si me amas, alimenta, si no, no me vengas con cosas. No vengas a hablar tonterías, porque lo demás es bla, bla, bla. ¿Sí o no? ¿Estás o no estás? Si estás, yo te voy a dar la corona, dice el Señor, yo te voy a dar las bendiciones. Entonces, eso también es para la congregación, también. Y como ustedes comprenderán, aquí de lo único que se habla es de Cristo. De vez en cuando hablamos una o dos cositas para ilustrar un punto bíblico, pero nada más. Entonces, aquí lo que vemos es que nunca fracasó el Jesucristo, la misión de Jesucristo nunca fracasó, sino que lo que hizo fue que postergó el reino terrenal de Dios e inició su segundo ministerio. Entonces, como profeta de la iglesia, él fue el primero en anunciar la doctrina del misterio. Esta doctrina del misterio es una cosa espectacular. Ya vimos la semana pasada cómo hace dos cosas extraordinarias para la vida de la iglesia. Primero, hace una nueva criatura, tuvo que hacer una nueva criatura para darnos la vida espiritual de él, y segundo, elimina la profecía. O sea que estamos en tendencias históricas en estos momentos, todo extraordinario. Entonces, así pues, que en el discurso del aposento alto, nuestro Señor Jesucristo entonces reveló algo totalmente nuevo, que era el plan protocolar de Dios. Protocolar en el sentido de que somos familia real, ¿okay? O sea que hay un protocolo de la familia real, que lo conoce la familia real, no lo conocen los que no son los que son de la familia real y quieren conocer el plan de Dios. Porque hay muchos de la familia real que no quieren conocerlo, ni siquiera saben que son realeza, ni siquiera saben que pueden girar la gran cantidad de activos que Dios le ha puesto en el banco en la eternidad pasada. No pueden girar porque no saben que está ahí. El que sí sabe puede girar, y él dice: gira, yo soy tu padre, a mí no se me acaba nunca, nunca se me acaba, tú puedes girar y girar y girar y girar, que todos salen buenos. ¿Ah? Wow. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron: tú firma y saca todo lo que tú quieres, que todos los cheques que van a hacer son buenos? ¿Verdad? Qué cosa maravillosa esa, ¿no? No, que me quiero comprar un castillo en Luxemburgo que vale 27 millones de dólares. Gira. ¿Verdad? Nosotros vamos a tener cosas extraordinarias en el cielo y aquí en la tierra también. No se olviden de eso. Él es el que tiene todo y Él es el que bendice todo. Todo es pertenencia del Señor y Él se lo da a quien Él quiere, ¿okay? Entonces vemos que así pues que entonces en ese discurso del aposento alto nuestro Señor Jesucristo reveló a eso total, ese algo totalmente nuevo, y que es el plan de protocolo de Dios para la época de la iglesia, hasta el punto nunca visto en la historia humana. Entonces la edad de la iglesia demuestra la gracia magnífica del poder infinito de Dios. El plan de Dios es maravilloso para nosotros, ¿okay? Veamos entonces estos diferentes mensajes para diferentes audiencias. Ya ustedes saben cuáles son los mensajes. Se recuerdan, ¿verdad? Dos mensajes, uno para la iglesia, otro para Israel. ¿Cuáles son? ¿Para quién? Del aposento alto es al revés. Era 50-50. El aposento alto es para la iglesia y el del Monte de los Olivos para los judíos. Muy importante, son los dos discursos más importantes en lo que concierne al ministerio de nuestro Señor Jesucristo antes de que fuera a la cruz, para dejarle saber a sus audiencias de qué se trataba todo esto, ¿okay? Entonces, la verdad enseñada por Jesucristo puede aplicar a cualquier dispensación, pero claro, existe una diferencia entre la aplicación legítima del pasaje de las Escrituras y la interpretación precisa del pasaje. Una diferencia clave, ¿okay? Una diferencia clave. Miren, lo que pasa es que la mayoría de las personas leen la Biblia y por falta de conocimiento pasan de largo doctrinas esenciales, estas verdades y esta ubicación, que hay que dividir perfectamente bien la palabra de Dios para saber de qué se trata el plan. Si no, no sabemos de qué se trata el plan. Recuérdense de lo que le dije la vez pasada. Nosotros somos aristocracia siendo entrenada ahora para gobernar en el milenio. Esta es información de gobernantes, ¿okay? Esta es la información, así es que nos entrena Dios para tomar posesión de lo que Él ha preparado para nosotros de antemano. Y todos podemos alcanzarlo, todos, no hay diferencia, ¿okay? Entonces, de nuevo les voy a decir lo que les sigue, para que si no lo han escrito, pues lo puedan escribir. La verdad enseñada por Jesucristo puede aplicar a cualquier dispensación, ¿verdad? Porque son verdades que provienen de la omnisciencia de Dios y de la esencia de Dios. O sea que Dios es inmutable, o sea que estas verdades son perennes. Pero existe una diferencia entre la aplicación legítima de un pasaje de las Escrituras, la aplicación legítima del pasaje de las Escrituras, ¿verdad?, y la interpretación precisa del pasaje. Una cosa es aplicación y otra cosa es interpretación. ¿Qué viene primero, la aplicación o la interpretación? La interpretación viene primero, porque si no la empezamos a interpretar bien, ¿cómo la vas a aplicar? Entonces, puede que existan muchas aplicaciones edificantes que benefician a los creyentes en una forma de devoción o práctica. Sí las hay, y las podemos sacar directamente, por ejemplo, de Proverbios, de Salmos, de los libros especiales, ¿verdad? De la canción de Salomón, de Eclesiastés. O sea, hay libros que son muy hermosos, que tienen estas clases de cosas, ¿verdad? Pero el objetivo de un estudio riguroso, entonces, es la interpretación precisa del pasaje. ¿A qué audiencia se dirige esta información? Cuando amonesta, ¿a quién amonesta? ¿Verdad? Entonces, la interpretación trata de describir lo que quiere decir el pasaje. Eso es lo que es la interpretación, ¿okay? Y para interpretar tenemos que ir... Ya hemos visto lo que es la exégesis, ¿verdad? Ya hemos visto lo que es ICE, A-I-C-E, isagógica, categórica y exégesis, ¿verdad? Para hacer una buena hermenéutica, ¿okay? Ya sabemos todo lo que es eso, hemos pasado por ahí. De todas maneras, yo se lo puedo volver a decir porque es algo importante. Cuando se trata de interpretar un versículo bíblico, se tiene que aplicar esta rigurosa medida para sacar la verdad. La exegética tiene que transportarse a la persona al tiempo en que la Biblia fue escrita, para sacar el sabor, para saber lo que estaba sucediendo durante esa época. Por ejemplo, tenemos cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, la situación política, los partidos políticos que habían, de los amoneos y de los herodianos, ¿verdad? O sea, el partido nacionalista, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba haciendo el Imperio Romano, cuál era la tendencia, cuál era el pensamiento del pueblo en ese momento, ¿verdad? Eso es muy importante para la interpretación. ¿Por qué querían hacerlo rey en ese momento? Porque se querían quitar la bota del Imperio Romano los nacionalistas. Los herodianos no, porque los herodianos estaban siempre con Roma, porque esa era la política de Herodes el Grande. Él estaba de lo mejor con ellos, ¿para qué se lo iba a quitar? ¿Verdad? Entonces, esa es parte de eso. Las categorías comparan las escrituras con escrituras para saber que está la cosa marchando de acuerdo con lo adecuado, ¿verdad? Y la exégesis, entonces, tiene que ver con la aplicación gramatical en el contexto histórico, ¿okay? Entonces, todo eso es muy importante. Eso es parte de la interpretación. Entonces, para que un pastor pueda dar una buena interpretación de la palabra de Dios, tiene que tener un estudio riguroso. Si no, va a hablar tontería. Y aún así, claro está, esto viene a través de la inspiración del Espíritu Santo, pero Dios, el Espíritu Santo, utiliza personas preparadas, hombres preparados, no cualquier persona que va a hablar como el gigante por la bragueta, como dice mi mamá. Nunca han oído eso. Entonces, cada pasaje debe ser interpretado en su contexto, en términos comprensibles. ¿A quién se les dirige? ¿Quién es la audiencia a la cual se dirigen los evangelios? O sea, los evangelios solo pueden ser interpretados fidedignamente cuando el ministerio de Jesucristo a Israel es entendido y distinguido de su ministerio a la iglesia. Porque no puede dar la misma orden a un pueblo que no tiene toda la ley, que tiene la ley completa, pero que no tiene el bosquejo del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea que Jesucristo va a bosquejar. Aquí lo que está haciendo Jesucristo es bosquejar, poner el bosquejo de la iglesia, y después a los apóstoles que está entrenando les va a dar el resto de la historia. Ellos son los que van, a través del Espíritu Santo, ellos van a escribir lo que Dios tiene en mente para revelarle a la raza humana, para la edad de la unión, para la edad de la iglesia, la cual se desconocía totalmente. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Necesitan alguna explicación? ¿No? ¿No? Hermenéutica es como se estudia la Biblia. Hay diferentes clases de hermenéutica. La hermenéutica que nosotros utilizamos es la histórico-gramática. ¿Okay? Que ve la Biblia desde el punto de vista histórico y gramatical. O sea, se ve en el contexto histórico en el cual fue escrita la Biblia. Sí, tiene significado, ¿cómo no? La hermenéutica es el estudio de las escrituras basadas en estas rigurosas. Y hay diferentes clases de hermenéutica. Hay como 5 o 6 diferentes clases de hermenéutica que se utilizan. Pero la que nosotros utilizamos es la histórico-gramática. ¿Okay? Después te puedo dar más información sobre eso, porque si no, nos vamos por ese camino y nos demoramos mucho tiempo. Entonces, muchas ilustraciones enfatizan el arreglo de las dispensaciones para analizar el Evangelio. Entonces aquí vemos que nosotros, por eso es que son tan importantes las dispensaciones, porque hay una división histórica, y la división histórica tiene que ver, primero que todo, nosotros sabemos que es una división histórica porque la Biblia misma nos los indica, los tiempos y las épocas que habla la Biblia. Nosotros vemos las palabras cronos, kairos, aionos. ¿Se recuerdan de esas palabras? Tienen que ver con los segmentos históricos, tiempos y momentos y épocas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y del futuro. Entonces, tenemos que hay muchas ilustraciones que enfatizan el arreglo de las dispensaciones para analizar el Evangelio, y en los discursos del Monte de los Olivos y del Aposento Alto, Jesucristo le estaba hablando a los mismos 12 discípulos. A los mismos 12 discípulos, habían personas que se habían añadido, pero eran a estos, sobre todo, que porque eran sus discípulos. Antes de ser apóstoles, ¿qué eran? Discípulos, así como somos nosotros. Cada uno, ellos tenían el don de apóstoles, nosotros tenemos otros dones, cada uno de nosotros tiene un don, pero antes de ver nuestro don, nosotros somos discípulos de la palabra de Dios. Entonces, él comunicó estos dos grandiosos mensajes después que Israel lo había rechazado a él como el Mesías, y los dos son proféticos, pero tienen diferencias significantes. Y a eso es lo que vamos. Lo que estamos tratando de poner es el trasfondo para dividir comunicación que hace los dos grandes discursos. El del Aposento Alto, discursos, son discursos completos. El del Aposento Alto y el del Monte de los Olivos. Entonces, el contexto inmediato del discurso del Monte de los Olivos trata con la predicción del Cristo de la destrucción del templo en Jerusalén. ¿Okay? De la destrucción del templo en Jerusalén, y vemos que el templo era una parte focal de la adoración judía, y los discípulos como judíos estaban preocupados por el futuro, con el futuro comprometido para su nación. Entonces ellos le hicieron a Jesucristo la misma pregunta que preguntarían de nuevo antes de su ascensión, porque ellos querían saber qué iba a pasar. Recuérdense que los discípulos eran personas como nosotros, ¿okay? Normales, ¿okay? Bueno, entonces no son como nosotros, ¿no? No, en toda la raza humana hay de todo, ¿eh? Pero eran personas normales que querían a Dios. Entonces Él les revela a ellos, los escogen, son las personas que estaban en esos momentos y punto. No hay ninguna persona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a la cual nosotros debemos adorar excepto por Cristo. Excepto por Cristo. ¿Verdad? Se me salió el inglés otra vez, ¿eh? ¿Verdad? Porque Cristo es Dios y es el verdadero. Todos los demás tienen pies de barro, todos. Pablo, David, todos los grandes hombres del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, todos, todos son pecadores, todos tienen su problema, pero tenían una cosa en común: el corazón de ellos estaba con Dios, querían conocer a Dios y se dedicaron a eso. Entonces, a pesar de nosotros, Dios puede darnos grandes cosas, a pesar de nosotros. Entonces, el asunto es que la pregunta es, ¿cuándo establecería su reino para completar y consumar la historia judía? He ahí el asunto, he ahí la pregunta. Ellos estaban interesados en la consumación de la época judía y que se iba a comenzar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no sabían nada del milenio todavía, ¿verdad? Sabían que Él iba a reinar, pero no sabían. Tenían pasajes en el Antiguo Testamento que tenían que ver con el milenio, pero, y que son cortantes y definitivos. Por ejemplo, en Daniel se encuentra que en un versículo mismo, a la mitad del versículo, cambia de la época de Daniel al milenio. En un versículo, en una palabra, cambia. O sea que ellos no sabían, claro está que con la información adicional que se otorga en el Nuevo Testamento, ellos se dan cuenta, de eso se trataba. Ya tenemos entonces el marco, está siendo pintado y ya uno ya comienza a ver la diferencia que existe. Pero esa información nos pertenece a nosotros como la edad de la iglesia. Fíjense la información que tenemos tan grandiosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere esto para nosotros, pertenece a la edad de la iglesia. Entonces, en Mateo 24:3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. ¿Se da cuenta? ¿Okay? Y en Hechos 1:6 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Se da cuenta? Ellos querían en estos momentos. Cuando hablan de restaurar el reino de Israel, ellos saben que en estos momentos están bajo la bota del Imperio Romano, que de paso era benévola. El Imperio Romano era estricto, tenía leyes de establecimiento divino fuertísimas, pero cundía la paz en todo el imperio. Eso sabía la fuerte y rigurosa aplicación de la ley. Entonces casi no había robo, casi no había... ellos tenían que pagar impuestos al Imperio Romano, pero no estaban bajo su propio liderazgo. Aunque el Imperio Romano le permitía al Sanedrín ocuparse de los asuntos cotidianos de Israel y formular leyes y pasar revista con toda la nación, pero finalmente ellos tenían que darle cuenta al Imperio Romano. Entonces ellos, la tendencia del momento era que ellos querían quitarse de la bota del Imperio Romano, ¿okay? Incluso ya sabían que los hijos de Herodes eran árabes. Herodes mismo era árabe. Herodes el Grande era árabe. Él era un árabe idumeo, no era judío. Él se hizo judío religioso, pero no era judío. Entonces ese es el asunto, y era, siempre tenía la política de él, era ¿hacia quién? Hacia el Senado Populusque Romano. Por eso siempre lo tenían ahí y era muy querido por Roma. Entonces, el asunto es que ¿cuándo se cumplirían los pactos incondicionales con Israel? Ellos saben que hay cierta cantidad de pactos que se tienen que cumplir. Es más, son 4 pactos, sin contar el de la ley, que se tienen que cumplir. Entonces ellos querían saber cuándo se iban a cumplir estas cosas. ¿Cuándo iban a tener la posesión de la tierra que se les había prometido? ¿Cuándo iban a tener el pacto palestino? ¿Cuándo iban a el pacto davídico? El pacto davídico, claro, se iba a suceder, ya nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo el que va a reinar ahí, pero ellos querían que eso sucediera ya. Entonces, claro está, eso no estaba dentro del plan del Padre. Tenía primero que todo formar la iglesia y tenía que hacer una serie de cosas. Entonces, durante el tiempo del discurso del Monte de los Olivos, los discípulos sabían muy poco acerca de la iglesia. Puede que ellos no supieran que habría un periodo de intervención entre el primer y el segundo advenimiento de Jesucristo, y no sabían el tamaño, el tiempo que transcurriría. Y el tiempo, como lo hemos visto, llevan 2000 años. que han transcurrido y puede que sea más, a lo mejor 2500, a lo mejor son 2100, a lo mejor mañana se acaba. Entonces, el discurso del Monte de los Olivos contesta una pregunta específica sobre Israel y garantiza un futuro para Israel al anunciar la tribulación. Fíjense, este es el de los Olivos, ¿verdad?, que anuncia la tribulación y la inauguración del milenio. Las dos cosas hace el Monte de los Olivos, el discurso. Entonces, y la inauguración del milenio. La tribulación en la 70ª semana de Daniel. Y en la tribulación es donde se van a cumplir las tres fiestas tardías. Hay siete fiestas en Israel, tres se van a cumplir al final unos eran de la primavera, otros eran del otoño. Esas tardías son las que se van a cumplir al pie de la letra, igualita como se cumplieron las primeras cuatro, exactamente igual y a la perfección. Entonces, ese discurso del Monte de los Olivos contesta una pregunta específica sobre Israel y garantiza un futuro para Israel al anunciar entonces la tribulación y la inauguración del milenio. ¿Okay? Entonces, los eventos que menciona Jesucristo llenan las profecías del Antiguo Testamento acerca del futuro de Israel. Él es el que cumple todo. Miren, Jesucristo cumple todo y deja saber todo lo que va a pasar. Él es el gran profeta. Entonces, en Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando vean la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. ¿Okay? ¿Sucedió esto antes? Sí, sucedió durante el periodo de Antíoco Epífanes. ¿Se recuerdan que pusieron la estatua de Zeus Olimpo y mataron los 1000 cerdos? ¿Ah? O sea que ha habido un atentado ya, pero ese no era el verdadero momento. ¿Okay? Ese no era el momento verdadero, eso pasó antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, en Mateo 24:29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esta es la fiesta de las trompetas. Congregación del pueblo de Israel. ¿Quién congrega al pueblo de Israel? Cristo. O sea que la congregación que está viendo ahora en Israel no es la congregación divina. Es patrocinada por el sistema cósmico. ¿Sí? Recuerda que en Israel, el pueblo de Israel se mantiene en un odio impresionante. Hay un odio tan grande entre los árabes y los judíos que ustedes no tienen idea del odio que hay. No tienen idea. Y claro está, por eso estaba predicho ya. La paz de ellos van a venir cuando vean a Jesucristo. Entonces, estos versículos se centran en Judea y lo podemos ver en Mateo 24:16. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes y también reconocen el sábado judío en Mateo 24:20. Oren para que su día no suceda en el invierno ni en el día de reposo. ¿Ok? Fíjense que aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando. Claro está que nuestro Señor Jesucristo está bajo la ley. Toda su vida fue bajo la ley. Y murió bajo la ley para cumplir la ley. Nosotros estamos en la edad de la iglesia donde no hay observaciones de sábado. Pero aquí de nuevo está hablando del sábado, ¿verdad? O sea que en la tribulación va a ser restituido el sábado, porque la iglesia va a estar retirada, Israel es la que va a tomar, entonces de nuevo se van a hacer esas observaciones. Entonces, que no sea en invierno ni en el día de reposo, y anticipan las aplicaciones falsas de la esperanza judía por el Mesías. Mateo 24:23. Entonces, si algunos dicen, miren que aquí está el Cristo, o allí está, no le crean. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo lo va a saber, va a venir a dar una... ¿Por qué lo van a saber? A ver, ustedes que saben. ¿Por qué van a saber que viene nuestro Señor Jesucristo? O sea, va a haber un evento cataclísmico. Y después de ese evento cataclísmico, viene el Señor. ¿Cuál es el evento cataclísmico? No, a lo último, y a lo último, ya. Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente antes que venga, ¿cuál es el evento cataclísmico? No. ¿Ah? Exactamente. Todo va a ser oscuro, oscuridad total y completa. Nadie se va a poder mover. Es más, es la oscuridad máxima que existe, y esta oscuridad no va a permitir ni siquiera que la luz de linterna se pueda ver, ni de carros, ni de nada, no sé nada, oscuro completamente. Okay. Claro, se está hablando del segundo venimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo para reinar en el milenio. Entonces ese es el evento que deja saber. Por eso le dicen que si alguien le dice aquí está el Cristo, aquí está el Cristo, no le crean. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a verlo, todo el mundo va a saber que el Cristo viene cuando todo se apague y después viene nuestro Señor Jesucristo. Precede, correcto, inmediatamente antes de la venida. Entonces no del rato, no, el rato ya ocurrió hace 7 años atrás. Okay, estamos hablando de la segunda venimiento. 7 años después del rapto. 7 años después. La segunda, ya que pasó los primeros 3 años de la paz mundial. Correcto. ¿En dónde lo pone el pie? En el monte de los olivos, okay. Entonces, Jesús declara explícitamente que el pueblo judío será preservado hasta que todas estas cosas transcurran. Entonces en Mateo 24:34, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Okay? Entonces aquí vemos que el contexto y el contenido del mensaje de Jesucristo señalan solamente a Israel. Esto es todo para Israel. O sea que cuando vean a Mateo 24 y la explicación de Mateo 24, está hablando de Israel. Estos son eventos venideros para el pueblo de Israel y no tienen que ver con la iglesia. ¿Okay? Para que no se lo apliquen a la iglesia, porque entonces ahí está el problema. Entonces, claro está que dentro de esto hay verdades que son perpetuas, pues. Pero en lo que concierne a la parte histórica, a cómo se aplica, la aplicación es para el pueblo de Israel. Entonces, vemos que el discurso del Monte de los Olivos está dirigido únicamente a Israel, en un contexto que concierne a la disciplina que van a experimentar los judíos por rechazar al Mesías. Y eso está en Mateo 23. ¿Okay? Entonces, en contraste a este Monte de los Olivos, Cristo dirigió el discurso del aposento alto a sus discípulos como el núcleo. ¿Okay? Este es el núcleo de la edad de la iglesia. Estos son los hombres que van a empezar a desarrollar la edad de la iglesia. Es el núcleo de personas que él puso para diseminar la palabra. Pero recuérdense, ¿no hay más creyentes acaso sin contar a estos hombres? ¿Cómo no? Las personas que vinieron a la fiesta de Israel, que fueron evangelizadas por nuestro Señor Jesucristo y se devolvieron a sus países, ¿no están ahí acaso? Miren, los países a donde regresó, por ejemplo, Pablo, ya habían cierta clase de creyentes en esos lugares. O sea que había lugares, cuando él va, ya habían gente creyente, porque esos habían sido evangelizados previamente. Ellos creían en el Señor Jesucristo. Entonces, pero ellos son estas son las personas a quien, las cuales se les dio el don de apóstol. ¿Okay? Eran apóstoles, evangelistas y misioneros. Y curanderos también, curaban, no era que eran curanderos, sino que tenían don de curación. Entonces, como tarjeta de presentación y de milagros también. Entonces, ahora veamos a este famoso discurso del aposento alto y que comienza con Juan 17:20, por ejemplo. Dice lo siguiente, Juan 17:20: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás conmigo y yo en ti, que también ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces estos mismos 12 judíos ahora eran considerados separados de la nación de Israel. Fíjense en esto, son judíos, pero ya se consideran separados de la de Israel, la cual identifica a Jesucristo con el mundo que lo rechazó a él. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Aquí vamos a comenzar la próxima clase de las dispensaciones. Estas dispensaciones son muy interesantes. Fíjense que esta segunda vez, porque esto lo hemos estudiado, pero fíjense que esta segunda vez ha sido absorbido un poquito mejor por ustedes. ¿Okay? Lo que pasa es que nosotros la oímos. Hay una cosa que pasa aquí, que es hay una cantidad de información muy concentrada también. Y uno cree que ya se la sabe toda, pero no, tiene que volver a escucharla para poder ponerla en vigencia, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar aquí. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, conociendo tus verdades. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.